Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kike Akije, una entrevista nueva esta semana y hemos llamado a una talentosísima actriz que tiene en su haber 9 películas. Ella es Jackie Vázquez. Hola Jackie, ¿cómo estás?
Hola Kike, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con tu gente, con tu público, con tu comunidad de CineAparte. Gracias, de verdad.
Qué gusto verte, te vemos muy bien en un ambiente muy blanco, al igual que tú. Todo está bien
No, mi casa es
aséptico.
bastante blanca, sí.
Oye, cuéntame, bueno, ya no estamos en una cuarentena, pero igual hay que mantener el cuidado, obviamente, y por eso estamos desde casa, ¿no? Pero ¿cómo fue en su momento cuando te agarró? ¿Cómo te agarró? ¿Qué estabas haciendo y qué quizás pudiste hacer durante el resto del tiempo de cuarentena? Cuéntanos un poco.
Yo siempre cuento esto porque fue bien locazo. Yo me mudé el domingo 15 en la mañana y el domingo 15 en la noche declararon la cuarentena. O sea, a mí literalmente Dios me metió al departamento y me dijo: hijita, aquí te quedas encerrada.
Te acababas de mudar un
Y
domingo, wow.
me acaba de mudar en la mañana. Yo tengo una asistente que me ayuda con las cosas de la empresa y tengo una señora que me ayuda con las cosas de la casa. Entonces, al día siguiente no tenía nadie más que mi ser, yo y mis cajas, mis miles de cajas de la mudanza.
No hay una
Claro, al principio iban a
mascotita,
ser.
perdón, no hay una mascotita por
No,
ahí. Ya.
porque Laisha, mi perrita, había fallecido en agosto del año pasado.
Ah, oh, lo siento, ya está ahí.
Entonces, para mí la cuarentena vino con muchísimos cambios. Me acababa de divorciar, me estaba mudando a un espacio nuevo. Y nada, dije, no, bueno, pues serán 15 días que te dedicarás a ordenar tu casita. Y luego vinieron otros 15 días más y dije, bueno, a hacer cosas de la empresa. Yo tengo una marca de accesorios femenina que tiene toda una responsabilidad social porque con parte de las
Ajá.
ganancias de la marca ayudamos a un grupo de mujeres que han sido violentadas. Les damos asesoría psicológica, talleres de arreglo personal, de defensa personal, en fin, herramientas que las puedan ayudar a salir adelante. Y además, la cuarentena me agarra, perdón, el estado de emergencia, cuarentena, me agarra a mí en plena campaña, de la campaña más importante de mi marca, que es Ponte el Pañuelo, donde todo el total de las utilidades de esta campaña se va a un albergue. Entonces habíamos salido con un stock de 1.000 pañuelos para vender, para que el total sirva para un proyecto de emprendimiento para el albergue Virgen del Carmen, que cobija a niñas, adolescentes entre 12 y 17 años. Es la campaña más importante que nosotros tenemos. Entonces de pronto me vi con el 70% de los pañuelos todavía sin colocar, y además pasó una cosa bien loca. 4 días antes de declarar la cuarentena, yo tenía a 4 empresas que habían aceptado meterse a la campaña y estaban dispuestos ya a comprar pañuelos para sus trabajadores, y me habían pedido hasta el día lunes para que me dieran la cantidad exacta de pañuelos con los que ellos iban a entrar. Como comprenderás, el domingo declaran la cuarentena y todo se fue en ese momento a la nada. Entonces, yo soy una persona que siempre trata de sacar lo positivo de todo, siempre trata de sacar algo de lo cual se pueda agarrar para seguir adelante. Entonces, me dediqué a ordenar un poco la empresa internamente, y más o menos en fines de marzo yo me empiezo a cuestionar y digo, si yo estoy encerrada, y al igual que yo, todo el país está encerrado. Muchas mujeres están encerradas en sus casas viviendo este confinamiento con sus agresores. ¿Cómo yo voy a paralizar una campaña que tenga que ver con la violencia contra la mujer y no voy a hacer nada? Y ahí es cuando tomo la decisión de reactivar la campaña en plena cuarentena, y a los 2 días la ministra de la Mujer sale con las estadísticas y digo, wow. O sea, yo no estoy equivocada, o sea, lo que yo estaba pensando es lo que estaba pasando, y las cifras eran alarmantes. Y en ese momento reactivé la campaña, y como siempre digo, todo pasa por algo. A raíz de eso es que mis imágenes de campaña del pañuelo 2020 son Rosana Fernández Maldonado, Stephanie Orubes, Cindy Díaz, Evelyn Ortiz y Lorena Álvarez.
Súper actrices todas.
Entonces,
Muy bueno.
todas actrices y una periodista, ¿no? Entonces, en ese momento, conversando con Stephanie, que es una de mis amigas más cercanas, me llama en media cuarentena y me dice: hermana, tengo una canción que habla sobre la violencia contra la mujer. Y ahora que tú has reactivado la campaña, me gustaría mucho ver si te provoca, si te gustaría usarla como himno. Pum, 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 empezamos a armar la canción, Stephanie se consiguió un director musical, empezamos a darle forma a este himno de la campaña y en plena cuarentena sacamos la canción y grabamos el video solamente con las actrices. Solamente con las actrices, y fue la reactivación de la campaña, ¿no? Yo era muy consciente, Quique, de que no era un momento para que la gente invierta. Yo era muy
Obviamente, claro.
consciente que hasta un pañuelo de 50 soles la donación para mucha gente era dinero. Pero para mí era, ok, pero por lo menos tengan conciencia que este tema a nosotros como empresa, como marca, nos moviliza mucho y no estamos de brazos cruzados. Por lo menos que se visibilice que desde donde estamos, desde la posición en la que estamos haciendo algo. Y sacamos la canción del himno de la campaña, rebotó en medios inmediatamente. Juntando todas las cuentas de las imágenes involucradas y todas las cuentas que tenían que ver con la campaña, llegamos a cerca de 700.000 reproducciones en una semana, muchos medios apoyando la campaña, y para mí eso era como lo que se tenía que lograr, en el sentido de que yo siempre he dicho que cuando se levante la cuarentena, mi carro esté de frente en tercera para meterle cuarto. Mientras tanto, yo caliento motores, pongo primera y pongo segunda, ¿no? Entonces estuve abocada completamente a la reactivación de la campaña y a la vez también abocada completamente. Yo tengo una comunidad muy fuerte de la marca en Instagram, donde hablamos sobre empoderamiento femenino, donde hablamos de responsabilidad social, emprendimiento. Y hay dos caminos que yo aprendí en este camino de emprender y más en la cuarentena. Como empresa tenía dos opciones, o me dedicaba a reinventar mi marca completamente para poder salir con un producto diferente a vender, o me dedicaba a fidelizar a mi comunidad en algo en lo que yo creo, en algo en lo que yo apuesto, ¿no? Y yo opté por lo segundo. Opté por lo segundo, te voy a decir primero por qué. Primero porque yo, como Jackie, no me sentía cómoda de salir a vender un producto en medio de una situación donde la mayor preocupación era el tema de salud y el tema económico. Entonces dije, yo voy a acompañar a mi comunidad. Y así como yo, hay muchas mujeres que se están cuestionando qué va a hacer de sus vidas, se han quedado sin trabajos. Entonces tengo los lunes de emprendimiento y me dediqué a invitar a muchísimos especialistas para enseñar a mi comunidad a cómo hacer empresa desde sus casas, desde cero. Invité asesores financieros, estrategas de marketing, de brandeo de marca, preparar un brief. Eso hacía los lunes. Los miércoles hablaba de moda, que tiene que ver con mi marca. Y los viernes hablaba de desarrollo personal, porque era consciente, como psicóloga que soy, que también había muchas cosas a nivel emocional, psicológico, que se estaban moviendo. Entonces, yo me dediqué, como te digo, a acompañar a mi comunidad y permitirme que ellas me acompañen a mí también en este proceso. Ya hacia el último mes de la cuarentena, ya todos estaba, o sea, la era digital sabíamos que se venía con fuerza, pero con toda la cuarentena todo se aceleró de una manera vertiginosa. Entonces, mi marca estaba presente en 7 tiendas, de las cuales tú te imaginarás que no todas tenían web, ¿no?
Claro.
De las 7, 2 tenían web, lo que significaba que las otras iban a cerrar o que las otras se iban a poner las pilas, no sé. Pero yo dije, yo no me voy a quedar aquí de brazos cruzados. Y la única manera que yo tengo de volver al mercado es con e-commerce, con una página de e-commerce, con una web. Entonces, ya el último mes me dediqué por completo a sumergirme en todo el desarrollo de la web. Tenía que tomar las fotos yo, tenía que editar las fotos yo, tenía que aprender a llenar unas plantillas que en mi vida había visto para poder mandarle a los operadores de la web. Ha sido un mes súper, o sea, han sido meses difíciles para todos, pero para mí a nivel emocional, el último mes ha sido un mes súper duro, ¿no? De mucho desgaste emocional, mucho desgaste físico, amaneciéndome hasta las 5, 6, 7 de la mañana, levantándome 9, 10 de la mañana, tengo unas ojeras espantosas que no se me van con nada. Yo soy una persona que siempre está haciendo muchas cosas, ¿no? Que a mí me gustan, o sea,
Claro.
a mí, yo soy comunicadora, Kike. soy comunicadora y a mí Sweet Morgana, mi marca, me ha permitido seguir en plataformas digitales comunicando lo que yo quiero comunicar porque siento que desde la posición en la que estoy tengo una responsabilidad, uno como persona que pertenece a esta sociedad y dos como comunicadora. Entonces, constantemente yo en las plataformas de mi marca estoy hablando de cosas que a mí me interesen, que tengan que ver con la sociedad. Y las redes me permiten tener mucha actividad constantemente. Entonces, siempre he compaginado en los últimos 2 años mis proyectos como actriz y mis proyectos empresariales, ¿no? De emprendimiento. Entonces, dije, ok, se paralizó esto. Bueno, hacer lo que te toca hacer, o sea, dedícate a la empresa, ¿no? Porque igual tú tienes que generar contenido, igual tú tienes que generar plataformas de comunicación, igual tienes que hacer muchas cosas que te tocan desde donde estás. Y lo digo, porque yo siento que como Jackie, yo tengo acceso a muchas cosas que probablemente otros emprendedores no lo tengan. Yo tengo un círculo de influencias muy grande que me ha permitido tenerlo con mi carrera como actriz. Tengo un acceso a medios muy grande que me ha permitido tenerlo como actriz. ¿Y cómo no usar ese círculo de influencias a favor de algo en lo que yo creo para la sociedad en la que yo vivo? ¿Cómo no hacerlo? ¿Me entiendes? Entonces, nunca he separado mi lado de actriz con mi lado empresarial. Para mí todo siempre iba amalgamado y engranado. O sea, de la misma forma, si no había un proyecto de cine, siempre estaba Sweet Morgana donde había que comunicar cosas. Y Sweet Morgana viene a mi vida como que a resaltar esas cosas y esas bendiciones que yo tengo como actriz, que finalmente me ayudan a llevar a la empresa al nivel y a la posición en que la tengo ahorita. ¿Me entiendes? O sea, estoy hablándote de una campaña masiva que lucha contra la violencia a la mujer con 5 imágenes representativas del medio. Si yo no fuera actriz, yo no hubiera tenido acceso a eso.
Claro.
Una campaña que tiene muchísimo rebote en medios, si yo no fuera actriz y no tuviera, digamos, la carrera que tengo, porque también creo que nada es gratuito, o sea, toda la red de contactos, la red de influencias que yo puedo tener, es algo que a mí me ha costado y me lo he ganado a pulso, con chamba, con disciplina, haciendo mi trabajo, haciendo lo que a mí me toca, no metiéndome en escándalos, haciendo lo que me toca hacer. A mí me contratan como actriz y yo doy lo mejor que puedo. Entonces, siempre lo he visto como un todo, un todo. Y aquí es un todo. Yo finalmente soy el ADN de mi marca, la que da la cara a mi marca. Entonces, la comunidad de mi marca conecta conmigo y entonces también tengo una responsabilidad ahí. Yo no solamente te vendo un arete bonito y te digo y te combina con esto, con lo otro. Yo te digo que este arete es hecho por artesanas peruanas, por mujeres que han sido violentadas, a las cuales también les damos trabajo, a las cuales también les damos asesoría psicológica. ¿Y quién lo comunica todo? Lo comunico yo como imagen de marca. ¿Me entiendes? Entonces, y no lo digo como imagen de marca, uy, ya, pucha, se computa lo máximo. No, porque cuando uno emprende, uno es todista, uno hace todo. O sea, le toma fotos, le pone la cara, le pone, o sea, todo, todo. Y yo agradezco muchísimo el hecho de tener esta parte creativa como actriz, el ser lúdica, el ser comunicadora, ¿no? Porque si no, creo que no hubiera podido sacar adelante un emprendimiento si hubiera tenido que contratar una imagen de marca, si hubiera tenido que contratar de repente a gente que haga cosas que tranquilamente las puedo hacer yo, porque bendito sea Dios, tengo la capacidad y tengo la soltura para poder hacerlo, ¿no? Y además Sweet Morgana desarrolla mucha parte creativa mía, que todo el tiempo está ahí, yo genero el contenido, yo hago los videos, yo creo los conceptos y eso lo tengo, supongo yo, porque soy actriz, ¿no? Porque soy artista.
Pues excelente, ya que veo que, claro, has podido usar todas tus herramientas, como dices, para volcarlas a tus emprendimientos. Y eso me hace preguntarme, justamente entrando ya al tema de la actuación, has hablado de la psicología, has hablado de ser comunicadora, entonces dentro de todas estas cosas, ¿cómo Jackie Vázquez dice, también quiero dedicarme a la actuación? ¿Cómo fue eso?
Yo toda la vida quise ser actriz, toda la vida. Toda la vida era algo que yo quería. O sea, de hecho, lo primero que nace en mí es la actuación. O sea, yo salgo del colegio y digo, yo quiero ser actriz. Yo fui y toqué la puerta de América Producciones porque leí en un periódico que iban a construir estudios como de Televisa y dije, ok, si en Televisa tienen el CEA, acá también van a tener el CEA. Y no me equivoqué, mi intuición no estaba equivocada. Y yo fui y toqué la puerta y dije, yo quiero hacer un casting para entrar al taller de América Producciones. Por supuesto que era un pindongo de 16 años y me miraron en la puerta como, pucha, esta chiquita, ¿quién es? ¿No? Y ahí mismo me acuerdo que escuché que Gisela estaba haciendo un casting para escoger a sus modelos. Se me prendió el foco y al día siguiente regresé vestida de modelo,
No te creo.
con el vestido, con los tacos, con todo producida. Yo lo único que quería era entrar a ese edificio. Quería entrar a ese edificio y ya una vez adentro yo entraba a hacer mi casting como sea. Y me fui a hacer mi casting de Gisela. Yo decía, ¿qué hago acá? Yo no soy modelo. Pero mientras tanto investigaba dónde quedaba el salón del taller de América. Y me acuerdo que un día salgo del casting de Gisela, pucha, porque quedé como prefinalista, una cosa así. Y en una de esas empiezo a bajar las escaleras y empiezo a chequear todo. Y me encuentro en el baño con Patricia Medina, que es una gran amiga mía, que es la mamá de Sandra Vergara y de Claudia Vergara, ¿no? Entonces ahí la conozco a Patti y le digo, oye, ¿sabes qué? Le digo, yo en verdad he venido porque quiero ser actriz, quiero entrar al taller. Ah, no, yo te presento. Me dijo, ven acá, te voy a presentar al director del taller. Pucha, entré y me presentan a Giancarlo Delgado, ¿de acuerdo? Y Giancarlo Delgado había estado el día anterior en la puerta del edificio, escuchando pues que una chiquita de 16 años quería entrar al taller, ¿no? Entonces me mira con una cara de, y ahora esta chiquita pues era cuasi modelo, vestida como modelo, ¿no? Y me dan un texto, para hacerte breve el cuento, me dan un texto y me dicen, regresa mañana. Yo regresé a mi casa feliz porque el objetivo lo había cumplido. Estaba saliendo de ahí para ir a mi casa, aprenderme el texto y regresar a hacer el casting. Al día siguiente regreso, hago el casting y me hace el casting Eduardo Macías, que en paz descanse, el cubano que se llega a convertir en el director de todas las novelas de América Producciones. Y así es como yo empiezo mi carrera. Entonces, en este taller es donde yo conozco a personas que hoy en día son amigos míos, ¿no? Como Rosana Fernández, Vanessa Saba, Adolfo Aguilar. O sea, me encontré con muchos amigos que hoy en día, pues, o sea, el medio nos ha vuelto a juntar, ¿no? Y estuve en América, entonces yo salí del colegio y mi mami me dice, hijita, todo lo que tú quieras, perfecto, pero a mí me traes un cartón universitario. A mí me traes un cartón con el que tú te puedas defender en la vida. Entonces yo decía, pero ¿qué voy a hacer yo en una universidad 5 años? Decía, si yo quiero ser actriz. En eso digo, no, yo voy a estudiar comunicaciones. Voy a estudiar comunicaciones porque una actriz tiene que saber dónde va el foco, dónde va la luz, cómo es el maquillaje, ta, ta, ta. Y me meto a estudiar comunicaciones.
¿En dónde?
Me meto a estudiar comunicaciones en ese momento, el instituto más famoso era el John Logie
Claro.
Bert. Y yo ya había investigado que ahí había estudiado Giovanni Sixia, que había estudiado un montón de gente conocida y era pues como el instituto top, ¿no? O sea, eran 3 años y le digo a mi mamá, por supuesto, a mi mamá regañadientes, me dijo, ¿cómo te vas a meter a un instituto sobre mi cadáver? Pero mamá sale con el título a nombre de la nación, sale con todo, le dije, y tengo a tales y tales y tales y tales famosos que han estudiado ahí. Bueno, me aceptó, me acepta. Entonces, mientras yo estudio comunicaciones, estaba en mi taller de actuación de América Producciones. Me dedico a hacer mis talleres, empiezo a hacer mis pininos en novelas y para el último año de comunicaciones me pedían prácticas preprofesionales y entro a hacer mis prácticas preprofesionales América en el taller de casting, perdón, en el área de casting. Y ahí me hago muy, muy, muy cercana a Ethel Mendoza, que era mi profesora en el taller de actuación, y ella pasa a ser la jefa de casting una vez que José Enrique Mavila deja el puesto. Entonces ella pasa a ser y yo paso a ser su asistente de casting. Entonces tú me veías a mí con ella armando el casting de las novelas, hasta que llegó un momento en que yo me empecé a frustrar horrible, porque decía, ¿yo qué hago armando casting de novelas si yo quiero actuar? Decía,
Claro.
¿no? En ese momento me llama Michelle Gómez para una novela y fue el momento perfecto como para yo dejar el taller. Dejé el taller y dejé las prácticas en América. Y me fui a hacer la novela y, ¿cómo se llama? Y
¿Recuerdas
ahí,
qué novela era?
uy, ahorita no me acuerdo,
No importa, pero
ahorita no
una
me
de
acuerdo,
Michelle, ya, pero
no
una
me
de Michelle
acuerdo.
Gómez.
Sí,
Ya.
si no me acuerdo si era La Rica Vicky o era la siguiente, no, no, no me acuerdo ahorita, te mentiría, ¿ya? Bueno, la cosa es que yo termino comunicaciones y el día que yo termino comunicaciones, yo seguía en el taller, ese día yo tomo la decisión de ingresar a la universidad y estudiar psicología, porque tenía tan metido en la cabeza que yo quería ser una actriz súper preparada. Y yo decía que la psicología me va a ayudar a entender a mis personajes desde otro lado. Entonces llamo a mi mamá, tan generosa ella, acepta pagarme una siguiente carrera. Entonces yo salgo, yo sustento mi tesis un viernes en la mañana en el instituto, salgo de ahí y me voy a la oficina de admisión de la Ricardo Palma y estoy dando mi examen el domingo, a los 2 días de
Wow.
admisión. O sea, me encerré todo el viernes y todo el sábado a estudiar y el domingo estaba dando mi examen de admisión y a las 3 de la tarde estaba viendo que había entrado en el puesto 14 de psicología, de la
Wow.
Facultad de Psicología. Y no paré, no paré, seguí con la carrera de psicología, seguía con la actuación, termino, empiezo a hacer mis pininos en la tele. Y le vuelvo a decir a mi madre generosamente si me podía pagar la carrera de actuación profesional en el taller de Roberto Ángeles. Y mi madre generosamente me dice, ok, estudia tu taller de Roberto Ángeles. Dije, mamá, es un taller profesional, todos los actores de Lima están ahí. Entonces, mi mamá siempre ha dicho, yo trabajo para alimentarles el cerebro y alimentarles el estómago, que no les falte nada. Entonces, sin darme cuenta, la vida ya me estaba dando tres carreras. Ya me había dado la de comunicadora, yo estaba ya emprendiendo la carrera de psicología y además estaba haciendo ya la actuación de manera profesional. Y hice mi taller de profesional de Roberto y tú sabes que en el taller de Roberto siempre en las muestras invitaban a diferentes personalidades, ¿no? Para que puedas ver si pasas o no pasas al siguiente nivel.
Claro.
Yo pasé todos los niveles y en el tercer nivel, para hacerte breve el cuento, va al casting, va a la muestra Bárbara Costa, que en ese momento era la jefa de casting de Ica Films,
Sí.
¿no? Y me llaman para hacer el casting para la que fue mi primera película, Ojos que no ven.
Ajá.
Entonces, me hacen el casting y no fue un casting, o sea, fue un casting que yo creo que habré pasado dos pruebas, una sola, y la siguiente fue para definir quién iba a ser mi pareja. O sea, me eligieron y luego Pancho quería ver con quién funcionaba yo para que sea mi pareja. Y ahí es donde yo hago este segundo, el callback, para ver si Sandro Calderón hacía mi pareja, y no recuerdo quién fue el otro actor, la verdad, te mentiría. Entonces ahí es donde conozco a mi gran amigo Sandro Calderón y Pancho dice, esta dupla funciona, ¿no? Entonces Sandro va a ser la pareja de Jackie e hicimos Ojos que no ve. Sí, así fue.
¿Cómo fue esa primera experiencia frente a la cámara de cine, ¿no? Tú ya habías hecho teatro de seguro, entonces claro, y ya tenías la
No,
experiencia de la
yo no
tele.
había hecho teatro, yo no había hecho teatro, yo había hecho muy poquita tele, muy poquita tele. Y de hecho yo siento que mi carrera se marca con el cine.
A ver, cuéntanos eso.
Porque básicamente toda mi carrera es cine, ¿no? Sí he hecho cosas en tele, he hecho mucho teatro, pero con lo que yo empiezo fuerte, fuerte, fuerte mi carrera es el cine, porque incluso estando mientras estoy filmando Ojos que no ven, a mí me convocan para hacer el casting de Diarios de Motocicleta. ¿Por qué? Porque la productora encargada de toda la logística en Perú era Inca Films. Y yo estaba trabajando con Inca Films y Ricardo Velázquez era el director de casting de Diarios de Motocicleta en Perú. Entonces, cuando yo estoy grabando Ojos que no ven, me convoca Ricardo y me dice, mira, hay un personaje muy bacán para esta película que es de Walter Salles, y la va a protagonizar Gael García. Todo el mundo hablaba de Gael García, todo el mundo hablaba de Walter Salles, y yo la verdad que estaba como que en otra, ¿ya? Estaba como que en otra. No era muy consciente de muchas cosas, porque Yo vivo sola con mis hermanas desde que tengo 15 años. Mi mami se fue a trabajar fuera del país para sacarnos adelante. Entonces, estoy como padre y madre para mis hermanas emocionalmente. Entonces, yo estaba como que súper enfocada en no defraudar a mi mamá, digamos, con lo que esto implica, ¿no? O sea, tres hijas mujeres en Perú sola, haciéndose cargo la mayor, o sea, yo de 15 para 16 años. Entonces, me llega Diarios de Motocicleta, quedo como preseleccionada para Diarios de Motocicleta para el personaje de Luz, y me dicen, tienes que viajar a Chile para hacer un último casting, porque éramos varios actores de diferentes personajes para la parte de Perú, que teníamos que ir a Chile para hacer el último casting frente a Walter Sales y frente a Gael García, se supone. Cuando ya tengo todo listo para irme a Chile, 2 días antes me llama Gustavo Sánchez y me dice, tengo una buena noticia y una mala noticia para ti. Dice, ¿por dónde quieres que empiece? Oh. Bueno, le dije, empieza por la mala y ya la rematas con una buena, pues ya no me siento tan mal. Me dijo, la mala noticia es que ya no tienes que viajar a Chile. Ah, ya, le dije. La buena, que no tienes que viajar porque ya te escogieron, eres la única actriz que no va a viajar a Chile, me dijo, el resto de actores se va porque todavía tienen que pasar el casting.
Tú no lo podías creer. Clarito,
yo estaba, me acuerdo en ese momento en relaciones exteriores gestionando un trámite para mi mamá, entonces no podía gritar. No podía gritar ni nada. Y me dice Gustavo, me acuerdo clarito, que me dice, siéntete feliz, siéntete orgullosa. Medio Lima pasó este casting para este personaje. El personaje es tuyo. Siéntete orgullosa que no necesitas viajar para que te elijan. Tú has quedado. Yo, así, las lágrimas, yo soy una llorona, ¿no? O sea, yo me emociono de todo. De todo me emociono. Yo me emociono de las cosas bonitas que te pasan, ¿no? Que le pasan a mis amigos. Entonces, en ese momento, yo lo único que decía era gracias, 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 Dios, ¿no? O sea, mis sueños estaba haciendo realidad. Y llega a Diarios de Motocicleta y tengo esta experiencia alucinante con toda esta gente que se venía de Hollywood. Walter Salles se venía de ser nominado al Oscar por Estación Central. Gael García se venía de Hollywood con Amores Perros y Tu Mamá También. O sea, era una cosa que yo no visibilicé en ese momento lo enorme que era hasta que yo llegué al aeropuerto el día que yo me iba a Iquitos con todo el equipo. Cuando llego al aeropuerto y veo el recibimiento con el que me acoge Walter, me acoge su equipo de Hollywood, los argentinos, los chilenos, y me empiezan a decir que mi casting les había encantado, que yo era muy buena, que no sé, fue como, y cuando en un momento Gael García, que recién me estaba conociendo, me dice, oye, güey, yo vi tu casting, ¿no? O sea, yo vi tu casting y déjame decirte que estaban, para ese personaje habían pensado en Leonor Varela. Me acuerdo clarito que me lo dijo, Leonor Varela es una actriz chilena muy conocida. Me dijo, este personaje lo iba a hacer Leonor Varela hasta que Walter me llamó a su habitación y me dijo, Gael, mira este casting y dime qué te parece. Yo vi tu casting y dije, ella es. O sea, ella es Luz. Entonces, que me lo digan de esa manera, con todo el cariño que me lo estaban diciendo, con la forma en la que me estaban diciendo. Yo en el aeropuerto, o sea, era, no llores, Jackie, no llores, Jackie, no llores, Jackie, no llores, Jackie, no hagas rocha acá, ¿me entiendes? Y nada, y fue de las experiencias más bonitas que yo he tenido como actriz, de las más bonitas que yo he podido tener como actriz a nivel de todo, ¿no? A nivel de todo, profesional, personal, o sea, nunca en mi vida me había pasado que tenía toda la prensa encima mío pidiéndome una exclusividad. De hecho, también César Hildebrand en ese momento quería una entrevista conmigo y yo aterrada, 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 porque decía, César Hildebrand, ¿qué me va a preguntar? No, jamás le acepté la entrevista, jamás le acepté la entrevista. Porque yo tenía 18 años, 19 años, si no me equivoco, en ese momento, y dije, no puedo. O sea, lo que trae también una cosa así como estas dos películas, lo que trae la atención mediática, la prensa, para alguien que en ese momento mis hermanas ya estaban en Japón visitando a mi mamá. Yo estaba solita en Perú, solita. Entonces yo no tenía con quién compartir todo esto que a mí me estaba pasando y no tenía con quién apoyarme. De pronto recuerdo que estaba en la casa de mi mami con una tarjeta del banco de débito con muchísimos miles de dólares para una chibola de esa edad. Yo simplemente quería ir a comerme un Kentucky y no sabía con quién ir a comerme un Kentucky. No sabía a quién llamar porque, claro, lo que quieres es compartirlo con tu familia.
Exacto.
Con la gente que quieres, ¿me entiendes? Entonces, fue un momento sumamente bonito, pero además hay un parteaguas después de Diario de Motocicleta en mi carrera, ¿no? Porque después de Diario de Motocicleta es que yo hago esta pausa grande en mi carrera como actriz.
Lo sé, ahorita lo vamos a decir. Bueno, primero quería comentarte que sí, ha sido una experiencia en la que has comentado y la he revivido, porque recuerdo un poco esos años cuando se hizo justamente Diarios de Motocicleta. Y sí era, por supuesto, un tremendo evento cinematográfico para el Perú y los demás países que participaban. Recuerdo estar en el Festival de Cine donde se estrenó, antes que en salas, estaba trabajando en ese entonces para ellos. Y sí, era todo un revuelo, ¿no? El poder haber logrado una cosa así.
Yo termino de hacer Diarios de Motocicleta y a mí me viene una movilización interna emocional muy fuerte, porque me sentía muy sola en un medio en el cual yo sentía que iba a una velocidad súper grande y yo no estaba como preparada para manejar ese medio en ese momento. Y además eran muchos años que no veía a mi mamá y extrañaba a mi familia y me empecé a sentir sumamente sola. Y llamo a mi mami y le digo que me quiero ir a visitarla a Japón por el periodo de vacaciones de la universidad, los 3 meses. En ese momento, cuando estoy en Japón, que me voy por 3 meses, yo rechazo el Cantar de los Cantares de Edgar Saba, rechazo La Casa de Bernarda Alba de Coco Guerra y rechazo Chicha tu Madre de Gianfranco Quattrini. En ese momento, ¿por qué? Porque mi mamá me dijo, ah, no, hijita, tú te has venido acá, o sea, no te has venido por gusto, o sea, si te están llamando para estos 3 proyectos, cuando regreses vas a encontrar trabajo. Y no era así, pues, ¿no?
Entonces, no siempre están así,
cuando
claro.
Cuando regreso, ya toda la agenda del año estaba armada en todos los proyectos, ya todo el mundo había cerrado. Entonces dije, bueno, pues me voy a dedicar entonces a la universidad, ¿no? Y hasta que se vuelvan a abrir el siguiente año. Pero, como te digo, hubo un momento en mí que yo, no sé, vi tantas cosas en el medio que yo no estaba preparada en ese momento. Cosas que no son nada del otro mundo, pero para una chibola manejarlas era mucho, ¿me entiendes? Y pasó un año, pasó dos, pasó tres, pasó cuatro, pasó cinco, yo terminé la carrera universitaria, me dediqué a ejercer, y en el año 2007, puede ser, 8, no recuerdo bien cuando se filmó Yari, 2006 creo que filmó Yari, y Yari llega a mí por Urpi Gibbons, porque Urpi era la otra protagonista de la película, y estaba bien metida en el proyecto, y le sugiere mi nombre a Nilo Pereira. ¿Por qué? Porque yo había trabajado con Urpi en su proyecto final de artes escénicas de la Cato, justo antes de irme a grabar Diarios de Motocicleta. Leo el guión y me enamoro del guión. Me enamoro del guión y le digo a Nilo, ya, ok. A mí me llamaron de frente, yo no hice casting para ella. Me llamaron de frente. Hacemos la película. Y también fue de las experiencias más bonitas para mí, como experiencia, porque a mí la historia me parece hermosa. La historia me parece linda, me parece una historia que habla, por supuesto, de la guerra interna. A mí, si te das cuenta, toda mi filmografía tiene que ver con guerra interna.
Sí, hay un devenir ahí. Sí.
Con personajes sociales muy marcados, ¿no? No porque yo los haya buscado, sino porque así se dio. Así se dio la vida y así salieron los personajes, ¿no? Entonces hago Iyari y después de Iyari es cuando yo decido regresar a la actuación y digo, no, esto es lo mío. Yo ya tengo casi 30 años, o 25, 26 años, creo que tenía, no me acuerdo, dije, ya voy camino a los 30, Ya no soy la chibola de hace 8 años atrás.
Que tocaba las
Y
puertas de
ahora
América.
sí, ahora sí no me entran balas. Lo que yo vea y lo que no me guste, no me voy a asustar. O sea, ya tengo experiencia como persona, ¿no? Como mujer, para que no asustarme con cosas que veo. Y así llega Yari, así llega Yari. Y con mi Yari, de alguna manera, yo retomo mi carrera como actriz.
Sí, y definitivamente de ahí ya no paraste. Luego continúa una película que he podido revisar justamente para conversar juntos, ya que no había tenido oportunidad de verla antes, La Hora Azul de 2014 con Giovanni Sixia. Esta película, déjame decirte, me gustó muchísimo. Está basada, ¿no?, en una novela de Alonso Cueto. Ya tú nos comentarás qué tanto es basada o no, si es que la pudiste leer, pero a mí me gustó muchísimo el tratamiento que tuvo, un poco descansado, un poco lento, pausado, pero una película que me parece muy, muy interesante y tu trabajo, por supuesto, otra vez, como dices tú, en un personaje muy quizás duro, muy golpeado también, ¿no?
Cuando yo decido retomar mi carrera, yo dije, ok, hace 7 años eran unos directores de casting, unos productores y unos directores. Hoy en día los directores de casting son otros. Entonces yo me preparé un super book, me preparé un super reel, me dediqué a hacer lo que a mí me tocaba hacer para retomar y empecé a tocar puertas nuevamente, con toda la humildad del mundo, porque sabía que Bárbara Costa ya no estaba en Perú. Porque sabía que los directores de casting eran chibolos que no tenían la más peregrina idea de quién era yo, ¿no? Pero los directores sí. Entonces, me dediqué a tocar puertas y a todo el mundo le mandé mi reel, mi reel, mi reel, mi reel, mi reel, o mi link, o el link, o el reel en físico, ¿no? Y en una de esas, yo se lo mando a Giovanni Sixia. Como se lo compartí a él, se lo compartí a 500 mil directores que a mí se, o sea, yo hice mi Excel de a quienes tenía que mandar mi reel. Persona que se me cruzaba, pum, 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 pum. Le mando a Giovanni, porque Giovanni en ese momento estaba full con Plan 9
Sí.
y me gustaba mucho lo que estaba haciendo, entonces yo le digo, mira, estoy retomando mi carrera, como te digo, humildemente, ¿eh? Porque en ese momento Yobo no era tan amigo mío,
Ah, ya. Yeah.
¿no? No éramos tan amigos, nos conocíamos, pero no éramos amigos, ¿no? Giovanni y yo nos hemos hecho amigos después, ¿no? Nos conocíamos del medio y ya. Y le mando mi link y le digo, pucha, si consideras que hay algo que pueda ajustarse al perfil que estés buscando de una obra, aquí está mi trabajo para que conozcas un poco más de lo que yo he hecho, ¿no? Y Giovanni era muy amigo, la esposa de Giovanni, Domenica, es muy amiga de Evelyn, de la universidad, si no
Ya.
me equivoco. Giovanni ya era el protagonista de La Hora Azul. Él ya estaba como protagonista. Y le dice a Evelyn, mira, me ha llegado este link de esta actriz que me parece interesante. Eso me lo contó Giovanni después. Que me parece interesante. Chécalo, míralo, y si te parece que le va, llámala y hazle un casting. Y ahí es cuando Evelyn me llama para hacer el casting. Te digo que ha sido el casting más largo de mi carrera, porque empezamos a hacerlo en agosto y yo tuve respuesta de que era la protagonista en diciembre.
Asa, tomó tiempo.
O sea, fue casting, callback, 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 callback. O
Wow.
sea, a ese nivel. Y yo me obsesioné con ese personaje, pero me obsesioné porque se que me había metido acá que yo lo quería hacer. Entonces me dediqué a investigar, chanqué cerebro como no tienes una idea, lo visualicé, me leí el libro 5 veces, leía el guión. Cada vez que me llamaban para un callback, o sea, mi vida se paralizaba y yo preparaba mi callback, o sea, con 3, 4, 5 opciones, la parte del monólogo lo preparé no sé cuántas veces, se lo mandaba a la directora, le decía, por aquí es, no es por aquí, y siempre le decía, ojo, esto no es presión ni nada, quiero llegar preparada al casting, por acá
Claro.
va, no va por acá, ta, 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 ta. Y hasta que finalmente en diciembre ella me llama y me dice que había quedado elegida, ¿no? Que había quedado elegida para hacer el personaje.
Qué genial. No quiero dejar de avisarle a los amigos que por si acaso La Hora Azul está en Cineaparte, la tenemos para quienes quieran verla. Y me provoca preguntarte, no spoilemos porque así gente como yo ves que recién puede descubrirla, pero ¿qué te pareció que el personaje quizás tuviera, pues, hacia el final, como decimos, algo tan abrupto, tan extraño? Te habrá sorprendido, ¿no? Al leerlo.
Bueno, en el libro tampoco queda claro qué pasa con ella.
Ajá.
En el libro tampoco queda claro qué pasa con Miriam. Se queda como abierto, ¿no? Ver qué podría pasar.
Hay muchas diferencias, perdón, entre el libro, ya que lo dijiste justo ahí. Hay muchas diferencias. ¿Tú leíste el libro entonces también? ¿Pudiste leerlo?
Muy claro, lo leí como 5 veces. Tú
¡Guau!
sabes que cuando tú haces una adaptación de una película, de un libro basado en un libro, siempre va a haber gente que le guste y gente que no, porque es así. Es así.
Claro,
No,
claro.
no, ¿me entiendes? O
Es muy
sea, y
difícil dejar
finalmente, como yo
contentos a
lo.
todos, ¿no? O sea, sí, es muy, muy
Exacto. Y
complicado.
como yo lo veo, finalmente es la visión del director, es lo que el director quiere contar, lo que lo moviliza, ¿no? Entonces, y además es una película que tuvo muchos problemas internos, muchísimos problemas que se hicieron públicos y todo, ¿no?
Okay.
No a nivel actoral ni nada, sino a nivel de producción, ¿no? Hubo todo un tema, estuvo con una casa productora, luego todo un tema ahí con la casa productora, y faltando un día para empezar el rodaje, se tuvo que cancelar el rodaje.
Wow.
Luego Evelyn coge su proyecto y se lo lleva a la soga, y es la soga quien saca el proyecto adelante, ¿no? La soga que lo maneja Gustavo Sánchez, que en su momento lo maneja, era uno de los dueños de Inca Films,
Claro.
¿no? Entonces, y para todos los que estamos en el medio, sabemos todo el know-how que trae Gustavo con su productor, o sea, es el productor más importante del país, ¿no? O sea, todas las películas que hay en su haber. Entonces, con Gustavo y con la soga es que se saca adelante la Hora Azul. A través de quién llega, yo tengo entendido que Evelyn llega a Gustavo a través de Fran Pérez Garland.
Ya.
Entonces, gracias a la soga y a la pronta ejecución de Evelyn, de tomar las riendas del proyecto, es que sacamos adelante la Hora Azul. La sacamos adelante entre todos, porque fue un trabajo bien fuerte, muy fuerte todo lo que pasó internamente, ¿no?
Claro.
Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿hay diferencias? Por supuesto que hay diferencias. Al haber habido un problema interno fuerte que chocaba con la parte económica, había que cortar muchas cosas, muchísimas cosas para poder contar esta historia desde Lima.
Claro.
Entonces, toda la parte de mi monólogo, toda la parte de mi monólogo se tendría que haber hecho en provincia, con
Ya,
imágenes, ¿no?
entiendo.
O sea, no quiero spoilear, pero todo lo que yo cuento en ese
Sí,
monólogo
sí,
se
sí, sí,
tendría que
sí.
haber hecho fuera de Lima.
Y hubo que adaptarse,
Entonces,
claro.
ahí nomás tienes un gran cambio. Un enorme gran cambio tienes ahí. Entonces, cuando yo leo esa versión, lo primero que me entra es un pánico, porque le digo a Evelyn, yo voy a contar esta historia en un monólogo de 3 minutos. O sea, ¿te imaginas la responsabilidad de poder transmitir lo que esta mujer sintió? Porque ahí está contando su historia.
Sí, esa palabra me vino
Nada,
a la mente, responsabilidad, claro. Pero bueno, saliste airosa. Yo te puedo decir, como ves, no conozco en la novela, pero la película se sostuvo para mí completamente y, como ves, no le extrañé esas cositas que obviamente quien conoce la novela puede darse cuenta. Luego, al año siguiente, para que avancemos, llega La Última Noticia en el 2015. Otra película muy bacán de Alejandro Legaspi, donde también tienes un personaje muy bueno. Cuéntanos de ella.
La Última Noticia es otro gran regalo para mí en mi carrera. Yo baso mucho los regalos que tengo, más allá del personaje, Quique, la gente con la que yo trabajo. Para mí es importantísimo la gente con la que yo trabajo. Lo que yo siento cuando trabajo con estas personas. Sí, la Última Noticia me trajo grandes satisfacciones, no solamente como actriz, me trajo muchísimas satisfacciones a nivel personal, porque conocí a los Legaspi, como los conozco ahora, de una gran calidad humana, de una gran calidez, encabezados por Alejandro, Julián, que hacía de mi esposo, ¿no? Y tú en el equipo estaba Sebastián, el hijo de Alejandro, que era sonidista, estaba Camila, que era una de las productoras, Susana, su esposa, que era la fotógrafa, ¿no? O sea, fue, además también es muy paja trabajar con el grupo Chasqui, que vienen de, o sea, venían, habían hecho cine. Y cine muy, muy importante para el país, hacía 30 años, ¿me
Un
entiendes?
grupo
Y
emblemático, claro.
regresan, claro, y regresan al cine con esta película, después de muchísimos años. Entonces, nada, fue de las experiencias más bonitas. Sí hice casting para eso y también me llamaron, porque también mi reel, el que yo te dije que había estado repartiendo por todo el mundo, cuando yo retomo mi carrera, llega a manos de él. Y le dicen, chequea este reel de esta chica, creo que te podría funcionar para uno de tus personajes femeninos de la historia.
Ese reel ha sido un reel ganador, querida, entonces, ¿ah? Definitivamente, qué bueno. Yo sé que tú los llamas regalos, pero te los has ganado, obviamente, también estos papeles, estos personajes por tu talento. Y luego llegamos al 2018 y trabajas con uno de mis directores favoritos, ¿no? No temo decirlo, Aldo Salvini, que te convoca para Django, Sangre de mi Sangre. Y con esto también, a ver, déjame introducirte preguntándote, obviamente, si habías visto la primera Django. Y cómo era para ti abordar pues una segunda parte, ¿no? Cosa que en el país no es muy común, ¿no? Hacer segundas, terceras partes. Hoy lo estamos viendo más, pero no es algo pues tradicional, digamos, que las películas continúen, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti esto que de pronto además Salvini con quien no habías trabajado antes, ¿no?
Creo que antes de eso fue en 2018, ¿verdad?
Ahí se estrenó. Sí, 2018 se
Ya.
estrenó.
Creo que antes de esa hice la de Gerardo, Píxeles de Familia.
Definitivamente, sí, lo hiciste antes, sí.
Y había hecho esa, pero lo de Salvini fue así. Yo me hago muy amiga de Giovanni. Nos hacemos súper patas en la hora azul, pero patas, patas. Yo a Yogo lo adoro, lo quiero a él, a su mujer, ¿me entiendes? Son súper lindos.
Es un tipazo, sí, es súper guay.
Es un tipazo, yo lo adoro, ¿no? Entonces, yo a Giovanni jamás le voy a decir no, y a Salvini jamás le voy a decir no, porque también lo adoro, ¿no? Son de esas personas que a mí el teatro, el cine me los ha dado y los quiero, porque además son buenas personas. Son buenas personas. Entonces, un día me llama Yogo y me dice, oye, flaca, me dice, ¿sabes que voy a hacer Django 2? Yo ya había visto Django 1 porque cuando yo estaba grabando Ojos que no ven, en plena grabación de Ojos que no ven, estrenan Django 1, entonces nos invitan a todos a la van premier.
Qué bacán.
Entonces, ya lo había visto, ¿no? Y me había gustado mucho, mucho, mucho me acuerdo, me quedé mucho con la chamba de Tati Yastengo, ¿no? Que me pareció súper paja. Entonces, me llama Yobo y me dice, oye, flaca, me dice, ya habíamos hecho la hora azul. Oye, te estoy llamando porque tú sabes que voy a hacer Django y tú sabes que es mi hijo y yo estoy apostando todo. Y estoy acá con Salvini, con el pelado, me dice, y estamos viendo que hay un personaje que queremos que tú lo hagas. Ahora me dice, Jackie, todo bien si no lo quieres hacer, porque no es un protagónico, me dice. Y si no lo quieres hacer, yo lo voy a entender, flaquita, me dice, pero nos gustaría que lo hagas porque hay una escena en la cual ella le mete un combo, así me lo contó, ¿eh? Le mete un combo a Vera, que es el otro policía que termina traicionando, esa imagen, tenemos tu cara ahí, me decía, ¿no? Y con Salvini decimos que tú lo tienes que hacer, porque además tienes fuerza, que no sé qué. Entonces yo le digo, eso es lo único que me dijo por teléfono, Giovanni, nada más.
Por teléfono,
Y
ya.
le digo, sí, y le digo, Giovanni, le dije, a ti no te voy a decir que no, le dije, claro que sí, vamos, le digo, hay que hacer. Entonces yo lo tomé como me voy a ir a grabar un día y me voy a divertir con mis amigos. ¿No? Me voy a divertir con mis amigos. En el camino, cuando ya me llaman para negociar, me doy cuenta que no era un día, eran 10 días.
Ah, ya. Ya cambia la
Eran
cosa.
10 días, cambió toda la cosa, porque claro, incluso yo dije, escucha, esto es como de patas, Probablemente ni siquiera me paguen, puedo hacer de patas.
Como un cameo, ¿no? Como dicen en Hollywood, podría haber sido un cameo de Jackie Vázquez.
Sí, un cameo, una cosa así. Y yo sabía que mis grandes amigos, como Emirra, como Oscar, López Arias, como Gonzalito Molina, que lo quiero mucho también, sabía que también tenían como participaciones especiales, ¿no? Entonces dije, yo me voy a divertir con estos galifardos, ¿no? Porque además, Emirra y Oscar son de mi promoción de Roberto Ángeles.
Ajá.
Entonces, y tenemos un chat que dice teatro y punto, yo los llamo galifardos. Yo soy la única mujer en ese chat porque en la promoción éramos 6, 7, yo era la única mujer. Entonces yo digo, yo me voy a divertir con estos galifardos y pucha, voy a estar en el proyecto del yogo, cómo no meterle onda, cariño, un proyecto tan bonito de mi amigo. Dice, así lo tomé yo. Entonces cuando llego, cuando ya empezamos a leer el guión, me doy con la bonita sorpresa y grata sorpresa que Aldo había hecho correcciones en el guión y había hecho que el personaje tenga más presencia. Porque claro, me imagino que a medida que vas viendo que los actores que tú quieres que estén y finalmente están, y no solamente en mi caso, me imagino que en el caso de todos, ¿me entiendes? Te vas metiendo más cosas también.
¿Cómo no aprovecharlos más? Claro, si los tienes.
Exacto, entonces así llega Django, sangre de mi sangre a mi vida, de esa forma.
¡Qué genial! Y ahí, en ese mismo año, se estrena Caiga quien caiga, de Eduardo Guillot.
Sí.
Cuéntame un poquito.
Esa película también llegó, yo venía de hacer, ¿cómo fue esa película? No, esa película a mí me convoca Cielo Garrido.
Ya.
Ya, que es la esposa de Guayo Cayo. Cielo es productora de cine. Me convoca y me dice, el director Eduardo Guillot te quiere conocer. Porque habían tres personajes para los que el director había pensado en mí. Para el de Pinchi Pinchi, bueno, Pinchi Pinchi, el de la periodista, y no me acuerdo cuál era el otro. Y me dicen, quieren conocerte para ver en qué personaje vas. Obviamente yo fui en la cabeza, a mí el que me interesa es Pinchi Pinchi, dije, ¿no? O sea, ese es el que a mí me interesa.
Claro.
Entonces llegué, tuve una conversación con él, creo que tuve una lectura supernatural, no me acuerdo si fue una lectura, pero me acuerdo que la reunión no duró ni 40 minutos, fue súper rápido. Lo que quería era conocerme, él quería conocer, saber quién era. Supongo que este es un medio, Quique, en el cual demanda tanta desgaste emocional, tantas cosas que a mí se me hace tan válido que la gente quiera saber con quién va a trabajar.
Claro.
¿Me entiendes? Porque, ¿para qué te vas a complicar con alguien que no te vibra bien, supongo? O con alguien que no te genera un clic bonito, si ya de por sí sabes que vas a tener un rodaje estresante, porque es así.
Sí, así es.
Entonces me dicen, te quiere conocer, y digo, ok, voy, lo conozco. Y
yo quiero preguntarte, perdón, ¿qué expectativa quizás te hiciste o si la hiciste? Porque repasando lo que hemos hablado, mal que bien, los directores con quienes habías trabajado, todos ya tenían un renombre, ¿no? Entonces, y en este caso Eduardo empezaba, pues, puesto que eso fue su ópera prima, creo que él viene, si no me equivoco, de la publicidad. Entonces, un poco te habrás informado sobre él, ¿no? ¿Y qué pensarías, no?
Pero yo sabía que había hecho Javier Heró el año anterior, que no se había estrenado.
Ah, ya, no había salido aún, claro, pero ya la había hecho entonces.
Sí.
Ah, ok.
Sí.
Para ti eso lo respaldaba, obviamente, ya, ¿no? Ya tenía una experiencia.
Y a mí me respaldaba mucho que Cielo me haya convocado, porque Cielo, yo la conocía de años.
Ya.
Cielo, ya había trabajado con ella también antes. Cielo se encargó del estreno de Yari. A Cielo le tengo muchísimo cariño. Y yo sé que Cielo no me iba a convocar en algo en lo cual no iba a ser cuidada yo.
Claro.
Como actriz. ¿Me entiendes? Y no me iba a convocar a algo que ella considerara que no me iba a sumar, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Totalmente, tenías la confianza, no. Entonces, claro, de que lo que
sí,
era para
sí,
ti
sí,
sería bueno.
Sí,
Qué
y
genial.
bueno, además sabía que el protagonista era Miguel Iza,
Sí.
a quien también le tengo mucho cariño. Entonces, lo que te decía, ¿no? Para mí es importante la gente con la que voy a trabajar. No por el nombre, ojo, no por el nombre, ni el renombre, ni nada, sino gente con la que yo me sienta bien, ¿me entiendes? Con la que yo sienta que hay una buena onda.
Sí, es
Bueno,
muy importante.
y si no la hay, y el personaje es importante, yo voy, hago mi trabajo y no me hago bolas, ¿me entiendes?
Como
O
debe
sea,
ser.
pero sí me parece importante eso, ¿no? Porque es un plusazo, porque estás tantas horas metido en un set, que muchas veces son 12 horas, y si no hay una bonita energía, una bonita onda, pucha, la pasas mal, pues. Porque
Definitivamente.
el trabajo del actor básicamente es esperar.
Sí, eso es lo que mucha gente no sabe, cuánto es la espera para grabar una escena, para
Sí,
que todo
o
esté
sea, yo siempre
listo.
digo, ¿no?
Es mucho
A
tiempo a
nosotros no
veces.
nos pagan por el personaje, nada, ¿no? Nosotros pagan por esperar.
Está
Porque
bueno.
esperamos
Es
horas y horas,
cierto.
y el esperar te agota.
Y uno está como listo, ¿no? Ahí ya, listo, presto para. Y
Sí,
tienes que mantenerte
totalmente.
caliente, como decimos a veces, ¿no? Tenerlo ahí,
Sí.
listo para. Bueno, y luego.
Perdón, perdón, me estabas diciendo lo de
Bueno,
caiga quien caiga, te corté.
sí, tú dime.
Y así llega caiga quien caiga. Y mis expectativas, si tuve expectativas, no, yo solamente quería divertirme con el personaje, quería hacer lo mejor que pudiese. Hay cosas que yo no las puedo controlar. Eso me queda claro. Si el director en el camino decide cambiar el guión, si el director en el camino decide editar una cosa diferente al guión, eso no lo puedo controlar. No
Claro.
lo puedo controlar. Finalmente es su película. ¿Me entiendes? Yo voy y hago lo que a mí me toca hacer.
Así es, así. Hay una jerarquía que respetar, obviamente, a menos que sea un proceso
Totalmente.
creativo de todos, ¿no? Bueno,
Sí.
perfecto. Y luego, como decía, vamos a contar el caso particular quizás de Píxeles de Familia, una película en la que te has involucrado mucho más que como actriz, recuerdo, y que recién pudo ver la luz el año pasado. Yo también la pude ver, estuve en la conferencia ahí con ustedes. Me gustó también muchísimo el trabajo de Gerardo, a quien conozco además de años, al igual que a ti. Esta película de Gerardo Ruiz, ¿cómo se dio? También una participación, bueno, pequeñita pero especial, ¿no?
Yo tuve una
Estuviste
participación especial, una participación pequeña,
casi
¿no?
cameo,
Y
casi cameo.
yo no quería ser parte del proyecto, me acuerdo, porque esa película, yo vi esa película desde el papel. De hecho, yo estuve con Gerardo casi 15 años, que tuvimos de relación de pareja, 4 años de casados. Y yo vi esa película cuando estaba en pañales en el papel. Vi una versión, otra versión, otra versión. Y he sido testigo de la constancia de Gerardo por sacar adelante este proyecto. Una postulación en DAFO no salía, otra postulación en DAFO no salía. O sea, yo ese proyecto he sentido, o sea, también lo he sentido como parte mía a nivel emocional, ¿no?
Claro.
Claro, el que se fajó todo fue él, el que le escribió fue él, pero una de las cosas que yo a Gerardo le tengo mucho cariño, muchísimo cariño, tenemos una relación muy bonita de respeto, de mucha admiración y siempre lo he admirado, siempre lo he admirado. A mí me parece una de las mentes más creativas que yo conozco en las cosas que hace, ¿no? Me parece un capo en las cosas que hace. Y confío mucho en su criterio. Entonces, cuando sale Píxeles de Familia y él me dice para tener este cameo, yo le digo, no, mejor no, porque yo sentía que en ese momento mi rol era como de compañera,
Ajá.
pareja, acompañarlo fuera en el transitar de esto. Yo no quería ser parte activa como actriz, ¿no? Y él me dice, no, pues me dice, o sea, haz este personaje que para mí me parece que es importante en estas escenas, ¿no? Y Gerardo es muy sutil, si tú te das cuenta, en su dirección.
Sí.
Gerardo es una persona que transmite mucho en su cine, en los cortometrajes que has visto, sin decir nada,
Así es.
¿no? Y me dice, yo confío en ti, me dijo, y este es un personaje que casi no dice nada, pero dice mucho.
¿Cómo es la película,
¿No?
además?
Y
Sí, porque
cómo es la película,
muchos de los
además, me dice,
personajes
¿no?
manejan eso, ¿no? Claro.
Totalmente. Y le digo, pero Gerardo, le dije, no. Me dijo, Jackie, además me dijo, él con sus palabras fueron, ¿no? Me dice, eres de las actrices que mejor se maneja en el lenguaje cinematográfico. O sea, el nivel de sutileza que tienes es lo que yo necesito para estas escenas. Y con eso me agarra. Y cuando me
Perfecto.
dice, es lo que necesito, con eso me agarra y dije, bueno, ya, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, cuando esa película se estrena, y nosotros ahí nomás al poco tiempo anunciamos nuestro divorcio, fue como un cierre de ciclo. Fue como cerrar un ciclo, ¿no? Fue cerrar un ciclo totalmente, ¿no? En los mejores términos, con el mejor aprendizaje, con todo, ¿no? Píxeles siempre va a significar una parte importante por cómo yo acompañé en el proceso.
Sí, por eso yo desde un principio dije que casi era tan tuya como de Gerardo. Bueno, qué bonito que él también tuviera ese detalle y no sé, me pongo en la cabeza de Gerardo, obviamente él no vería otra forma más allá que hacerte participar, aunque sea de una manera pequeña, pero que también estuvieras ahí, ¿no? Sería su deseo.
Pero ojo, o sea, cualquiera podría pensar, porque yo tengo amigos, amigas, que podrían pensar que porque él era mi esposo, porque era mi pareja, yo le obligaba
Ah, no, no, claro.
o tenía que meterme en la película. Nosotros siempre hemos tenido carreras muy, muy, muy bien separadas, ¿no? O sea, siempre hemos sabido manejar eso, ¿no? Yo jamás lo he presionado para que él me meta en un proyecto para que él me escriba algo. De hecho, tenemos proyectos que vamos a hacer el próximo año, pero no porque yo se los haya pedido, ¿me entiendes? No porque yo le haya dicho, hazlo pensando en mí. Y hay un siguiente proyecto en el cual yo estoy de protagonista y él me decía, es que no es que yo lo haga porque tú has sido mi ex esposa o porque has sido mi esposa, ni nada, me dijo, o sea, mi esposa o no. En ese momento me dijo, sino porque realmente creo que este personaje es tuyo. Este personaje está escrito para la actriz que tú eres, ¿no? Entonces, eso a mí también me hace respetarlo más, me hace admirarlo más, porque no está viendo, o sea, a la Jackie ex esposa o a la Jackie esposa en su momento, sino está reconociendo y valorizando mi trabajo como actriz, ¿no?
Genial, sí, por eso lo dije, que definitivamente me imaginaba que partía de él ese deseo de contar contigo. Bueno, hemos llegado al final con la última película de que vamos a hablar, que también se estrenó el año pasado y que fue la tercera parte, en este caso de Django, Django en el nombre del hijo. ¿Cómo fue para la tercera parte, no? ¿Tú sabías desde hacer la segunda que iba a continuar tu personaje? ¿Cómo fue eso, no?
Yo me encuentro con Giovanni en el verano, nos encontramos en Punta Hermosa, me acuerdo, creo que fue para el cumpleaños de Sergio, no recuerdo muy bien, y me dice,
Sergio Yucera, ¿no? Otro
Flaca,
compañero.
no, Sergio Galeani.
Ah, Galeani, Sergio,
Me
claro, que
dice,
también estaba en la película, claro.
Flaca, prepárate, se viene la tercera. Yo la
Ajá.
verdad, como se había dado la segunda, o sea, no, nunca me imaginé que el personaje podría ir a la tercera, ¿me entiendes? Entonces me dice, prepárate porque no sabes lo que se viene un romance de Castrillón con Marco, el personaje de Sergio Galeani. Olvídate, va a haber un montón de romance y me empieza a contar una historia entre mi personaje y el personaje de Galeani y le digo, Giovanni, pero de todas maneras lo vas a hacer. Sí, me dijo, de todas maneras, quiero saber si cuento contigo. Entonces yo le vuelvo a decir, ¿no? O sea, yo no te voy a decir que no. Obvio, no te voy a decir que no. Y si lo que me estás contando, o sea, me provoca un montón porque había más desarrollo del personaje.
Claro.
Entonces, para hacerte breve el cuento, me llaman, empieza la preproducción. Me llama Gustavo para negociar y le digo, oye, dice que el personaje va a tener un montón de romance. No, 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 dice Gustavo. Nada de romance, no va a haber nada de eso. Esta vez he decidido que todo sea acción. Acción, 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 acción. Y yo me acuerdo que me quedé, lo miré y le digo, bueno, ¿y cuántos días quieres que trabaje? ¿Cómo es? ¿No? Bueno, son tantos días, ya vamos a negociar, ta, ta, ta. Salí feliz de mi negociación, porque de verdad que salí bien contenta. Y al final, terminó siendo una participación mucho más chiquita que la 2.
No lo sabía ya.
Sí, terminó siendo una participación mucho más chiquita que la 2, pero nunca hay participaciones, o sea, nunca hay personajes chicos, porque todo siempre, si uno le da la vuelta, yo siempre trato de sacarle la vuelta a cada escena, ¿no? Entonces, y sobre todo me vacilaba un montón con mis amigos, ¿no? Me divertía un montón, y más en pleno invierno, que hacía un frío, todos congelados afuera en la calle grabando. Pero bueno, o sea, mis experiencias con Django, o sea, si me pides como una especie de balance o algo, es un regalo para mí poder trabajar con mis amigos en una saga, ¿me entiendes? Que no se da así nomás en este país, en la, digamos, en el cine peruano. Ser parte de ese proyecto, pucha, me llena de agradecimiento, ¿no? Siempre, 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 y de mucho orgullo de pertenecer a esta franquicia, ¿no? Por llamarlo de una forma.
Aunque parece que ya ha cerrado, ¿no? Creo.
Sí, ya cerrado, pero tú sabes, pues hicieron Django 1 hace 30 años, creo, y después de 30 años.
Nunca cierran a veces los proyectos del todo, ¿no? Mejor
Uno nunca sabe,
para los
nunca
actores, pues
sabe.
mucho mejor que siempre puedan volver a ser convocados. Ya que ha sido excelente conversar contigo, poder saber más. Mira, a pesar de que nos conocíamos tanto tiempo, ahora siento que conozco mucho más de ti, de tu carrera. Me gustaría que tú misma te despidas diciéndonos, bueno, quizás a los amigos artistas que ya deben estar pudiendo de vuelta hacer sus cosas poco a poco, ¿qué le dirías a la gente, bueno, que quiere volver poco a poco a hacer sus emprendimientos, ¿no?
En verdad yo no siento que tenga que decir nada a nadie, porque cada uno vive su proceso de una manera personal. Lo único nomás que yo puedo compartir, que yo siempre me repito, es, esto también va a pasar y todo va a estar bien. Esto también pasará, todo va a estar bien. Y todo cuanto sucede es perfecto como sucede. Y hay que sacar la mejor versión de uno nada más, ¿no? Tratar de sacar siempre lo positivo a la situación. ¿Es duro? Por supuesto que sí. ¿Es una M? Claro que sí. ¿Duele como la PM? Que me diga que no, por favor, que levante la mano, ¿no? Pero todo pasa y creo que vamos a salir juntos de todo esto. Y hay que tener fe, mucha fe.
Gracias, Jackie, lo máximo. Amigos, como ven, la carrera del actor está llena de determinación y de oportunidades. A veces hay que conocer a las personas correctas, estar en el momento preciso o simplemente tocar muchas puertas hasta que la oportunidad aparezca. Si estás viendo esto en YouTube, déjame un comentario por aquí abajo. Dime qué otro actor o actriz quisieras conocer. Espero verlos muy pronto en una nueva entrevista.